Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Estamos dando un paseo por el centro de Madrid. Acabamos de abandonar la Puerta del Sol, emprendiendo la vasta calle de Alcalá. Edificios como el lujosísimo Hotel Four Seasons, el Casino o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nos maravillan a nuestro paso. Es un Madrid repleto de historias, donde el peso del pasado puede notarse en cada rincón. Y no nos olvidemos de mirar hacia arriba. Ya a la altura del Metro Sevilla, frente a la antigua discoteca Alcalá 20, la que sufrió ese desafortunado incendio en 1983, encontramos la iglesia de la Concepción Real de Calatrava, conocida popularmente como la Iglesia de las Calatravas. Su fachada es un libro lleno de secretos y claves ocultas. Una de ellas, la de la Orden de Calatrava, la cruz de esta orden, protagonista de este programa. Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, una semana más. Muchísimas gracias por el apoyo en este estreno de la sexta temporada con el programa sobre fantasmas de animales. Y al igual que ocurría la semana pasada, tengo ya al otro lado a María Torrente. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Muy bien. Aquí estoy esperando a que me cuentes un montón de leyendas y de misterios.
Y tú también a mí, porque el motivo de tratar este tema, hoy el programa pivota en torno a fantasmas, leyendas y misterios relacionados con la Orden de Calatrava. Yo paso por allí casi todos los sábados en la ruta Madrid Misterioso, ya sabéis, en rutasmisteriosas.es, y es algo que me ha dado siempre muchísima curiosidad, la Orden de Calatrava, las órdenes de caballería en general, pero concretamente Calatrava, a la que han apodado los templarios españoles. Y en esa búsqueda, porque yo soy un buscador, aunque humilde, porque ya quisiera yo pegar unos viajes tremendos, bueno, uno se da cuenta que hay muchísimo que ver en nuestro propio país y hay cosas excelentes y maravillosas. Por eso, pues en ese último coletazo de las vacaciones, hemos podido visitar enclaves relacionados con esta orden, concretamente castillos y conventos. Fue muy poderosa la Orden de Calatrava, y en esos castillos y conventos se cuentan historias sobrenaturales. Algunas de ellas incluso las va a narrar el propio testigo. Nosotros también fuimos testigos, María, de cosas extrañas, ¿verdad?
La verdad es que nos pasaron un montón de cosas que no podríamos explicar de forma racional y queremos compartirlas con los oyentes, claro que sí.
Te avanzo que, escuchando los audios, tenemos una psicofonía incluso.
¿De verdad?
Una especie de suspiro.
Bueno,
no dice nada, pero es como un suspiro, donde se supone que nos estaba acompañando un caballero. No un caballero, un señor, según te dijo a ti, que luego nos lo vas a contar todo. Golpes, sensación de que hay gente cerca. Pero primero, María, ¿te parece si contamos un poco la historia de la Orden de Calatrava?
Me parece esencial, de hecho.
Pues amigos, amigas, hoy nos adentramos en una de las órdenes militares más poderosas de la Edad Media, la Orden de Calatrava, y vamos a hacer un recorrido lleno de secretos, batallas y leyendas que han quedado grabadas en piedra, a fuego y sangre. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos. Las órdenes de caballería fueron instituciones religiosas y militares creadas durante las cruzadas con el objetivo de proteger los territorios cristianos. En España, Estas órdenes desempeñaron un papel fundamental en la Reconquista, luchando contra los ejércitos musulmanes que dominaban la península ibérica. Entre las más conocidas se encuentran la Orden de Santiago, la Orden de Alcántara y, por supuesto, la Orden de Calatrava, protagonista de nuestro programa. Fundadas bajo los principios de honor, fe y combate, estas órdenes combinaban el fervor religioso con la destreza en la guerra. Eran monjes que tenían instrucciones sobre cómo hacer un asedio, instrucciones sobre cómo matar. Pero no solamente su espada dejó una huella, sino también sus historias misteriosas y sus leyendas, muchas de ellas ocultas tras los muros de sus castillos. Para empezar nuestro viaje tenemos que retroceder al siglo XII, concretamente al año 1158, año en que nace la Orden de Calatrava. Esta orden militar fundada para defender la fortaleza de Calatrava la Vieja, situada en la frontera entre los territorios cristianos y musulmanes. Pero ¿cómo comenzó todo? Calatrava la Vieja, o Cal at-Rabah, era originalmente una medina musulmana. En el año 1147, tras la conquista cristiana de la ciudad, se entregó su defensa a los caballeros de la Orden del Cister. Estos caballeros, liderados por Raimundo de Fitero, dieron origen a la Orden de Calatrava, dedicada a la defensa de la fe y la protección de los reinos cristianos. Desde este lugar, la Orden fue una pieza clave en la Reconquista, contribuyendo de manera decisiva en batallas cruciales como la toma de Alarcos y la decisiva Batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, batalla vinculada con un sinfín de misterios e incluso con nuestro patrón, con San Isidro. San Isidro, o más bien su fantasma, se supone que ayudó a cruzar a Alfonso VIII el paso de Despeñaperros a sus tropas, donde también había templarios, por un pasadizo especial, por un lugar no tan concurrido, porque les estaban esperando a los soldados cristianos, pues una emboscada de musulmanes, de almohades, con arco y flecha, para acribillarlos si pasaban por el lugar erróneo. Ahí estuvo un milagro nada más y nada menos que de San Isidro. Batalla de las Navas de Tolosa, importante para la Orden de Calatrava. Hemos citado el castillo original, el castillo hoy en día en ruinas, lógicamente con el paso del tiempo, el hoy llamado Castillo de Calatrava la Vieja. Una imponente fortaleza situada junto al río Guadiana, que fue un bastión clave en la defensa de las fronteras cristianas. Originalmente construida por los musulmanes en el siglo VIII, esta ciudadela fue conquistada por cristianos a mediados del siglo XII, y tras varios intentos de reconquista musulmana, se mantuvo bajo dominio cristiano hasta el siglo XIII. Su compleja estructura incluía una muralla de más de 3 kilómetros de longitud, con torres defensivas y tres recintos amurallados. El castillo contaba con un foso natural y un sistema de defensa adelantada, además de una gran iglesia, caballerizas y almacenes. Incluso contaba con ingeniosas norias que llevaban el agua desde el Guadiana hasta dentro de la ciudadela. Entre los episodios más significativos ocurridos en Calatrava la Vieja, destaca la Batalla de Alarcos en 1195, donde las tropas cristianas fueron derrotadas por los ejércitos musulmanes, lo que llevó al abandono temporal del castillo. Pero lo que más llama la atención son las leyendas que envuelven sus ruinas. Se dice que en las noches más oscuras, las sombras de antiguos caballeros aún patrullan los muros de Calatrava la Vieja, vigilantes ante el acecho de un enemigo invisible, un enemigo que ya no está. Algunos afirman haber visto luces extrañas que flotan sobre la antigua iglesia, mientras que otros aseguran escuchar el eco de espadas chocando en la lejanía. Con la caída de Calatrava la Vieja, los caballeros de la Orden decidieron trasladarse a un lugar más seguro. Así, en el año 1217, fundaron Calatrava la Nueva, una fortaleza que coronaba las montañas de Sierra Morena, ofreciendo una vista estratégica sobre los territorios cercanos. Calatrava la Nueva era una construcción impresionante. Una muralla fortificada, una iglesia gótica y un monasterio que albergaba a los monjes guerreros de la Orden completan este paisaje que aún hoy se puede visitar, incluyendo capillas, cementerios, etc. Desde allí, los calatravos continuaron con su misión de defender los reinos cristianos hasta que la Orden, lentamente, fue perdiendo su influencia militar. Con el paso del tiempo, la fortaleza fue abandonada, aunque sus ruinas todavía permanecen de pie, desafiando el tiempo y a los elementos. Al igual que en Calatrava la Vieja, aquí también se cuentan historias de espectros. Los caballeros que murieron defendiendo estas tierras parecen no haber encontrado descanso eterno. Algunos visitantes aseguran que en noches de tormenta se pueden escuchar los pasos de un ejército invisible resonando por las escaleras de la fortaleza. Una de las leyendas más famosas vinculadas a la Orden de Calatrava es la del cambio del color de su cruz. Se dice que en la batalla de Alarcos, cuando los caballeros luchaban contra las fuerzas musulmanas, la cruz de su emblema, que inicialmente era negra, se tiñó de rojo por la sangre derramada en el campo de batalla, y desde entonces la cruz roja ha sido el símbolo de la Orden. Más allá de los símbolos, los castillos de Calatrava están envueltos en un halo de misterio. Existen testimonios que afirman haber visto fantasmas de monjes y de caballeros caminando por los pasillos de Calatrava la Nueva. Otros hablan de sombras que se deslizan silenciosamente por las murallas, como si aún estuvieran defendiendo la fortaleza de una amenaza invisible. Pero como hemos dicho, todo lo que sube, baja. Calatrava fue de las órdenes más importantes y poderosas y más reconocidas de la historia de España. Y con el avance de la Reconquista y la consolidación de los reinos cristianos, pues la Orden va perdiendo su papel militar. En el siglo XV se transforma en una institución más bien vinculada a la nobleza y a la religión que a la guerra en sí. Finalmente es Carlos I, el padre de Felipe II, quien en 1523 asume el control de la Orden, la unifica bajo la corona española y a partir de entonces se convierte en una orden nobiliaria y honorífica. Hoy en día, su gran maestre es nada más y nada menos que el actual rey de España, Felipe VI.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Pues este ha sido el repaso de la Orden de Calatrava desde la antigüedad hasta un poco la época actual. Aunque la actualidad pura y dura nos la va a contar María. La Orden de Calatrava, ¿qué representa hoy en día, por ejemplo, a nivel monástico, a nivel, no sé, conventual, etcétera? Hemos dicho que ya no son guerreros, lógicamente, bueno, hay algo más, ¿no? Cuéntanos.
Sí, fíjate, como orden militar activa dejó de existir hace siglos, como decías. Sin embargo, la orden sigue funcionando como una orden nobiliaria y religiosa, aunque de carácter más honorífico. Uh-huh. En cuanto a comunidades monacales de la Orden de Calatrava, en la actualidad no existen comunidades de monjes guerreros como tal. A lo largo del tiempo, las órdenes militares se fueron transformando en órdenes religiosas más contemplativas o nobiliarias. En el caso de la Orden de Calatrava, hoy en día se conserva su legado en la Iglesia Católica, pero no hay una comunidad activa de monjes o monjas calatravos en el sentido tradicional de la orden.
Ajá.
Las órdenes militares como Calatrava se han adaptado a los tiempos y su estructura está más vinculada a funciones honoríficas o patrimoniales. Sin embargo, hay algunas comunidades relacionadas con la rama religiosa de la orden, como algunas congregaciones de monjas cistercienses, como que mantienen un estilo de vida contemplativo.
Uh-huh.
Estas congregaciones no son específicas de la Orden de Calatrava, pero siguen el carisma del cister, del cual surgió originalmente la orden.
Y tal y como nos contaban, existe aparte una asociación civil dedicada a la Orden de Calatrava como una asociación de reconocimiento donde se entregan unos emblemas, unas capas a personalidades ilustres y muchas veces del campo de la comunicación. Por ejemplo, si os suena el psiquiatra forense José Cabrera, pues José Cabrera ha sido condecorado con esa capa de Calatrava. Os suena, por ejemplo, aunque os sonará por algo que no sé si es demasiado positivo, este Alfonso Merlos, el del vídeo del confinamiento y todo esto, también fue otorgado con esa capa o con esa insignia de la Orden de Calatrava. Y no sé hasta qué punto, ahora tengo el dato un poco que me baila, también el propio Iker Jiménez. Por lo tanto, se celebran estas entregas y estos rituales solemnes, pero no pasa de ahí, ¿no? Obviamente hoy no existen comunidades de monjes guerreros, y menos mal, que no tenga que ser necesario, vaya, que esto ocurra. Y comunidades así monacales dedicadas a Calatrava parece que exactamente no. Serían lo más parecido los que se acogen a la regla del cister. Bueno, María, ¿qué nos puedes contar? Yo quiero que nos amplíes un poquito, o al menos recalcar, porque esto es lo que nos interesa a nosotros mucho, 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 sobre las historias de fantasmas vinculadas a la Orden de Calatrava.
Esto es lo que más me gusta a mí también, te lo tengo que decir. Pues mira, las ruinas de los castillos de la Orden de Calatrava, tanto Calatrava la Vieja como Calatrava la Nueva, están envueltos en un halo de misterio que sigue atrayendo a curiosos, turistas y especialistas en fenómenos paranormales.
Doy fe.
Sí. A lo largo de los años, varios visitantes y trabajadores de esta zona, donde se erigen estas fortalezas, han relatado experiencias extrañas. Por ejemplo, en el castillo de Calatrava la Nueva, algunos guardias y vigilantes han compartido historias inquietantes. En ciertas noches, cuando el viento sopla entre las ruinas, vamos a ponernos en situación,
Me lo estás contando de una forma muy bonita, casi parece una dramatización.
Sí.
Le voy a tener que poner efecto del viento.
Ponme,
¿no?
Efectos que me gustan mucho.
Es que son ruinas.
Una musiquita así inquietante.
Son ruinas y efectivamente el viento puede ser muy traicionero. Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues en estas noches, como te decía, que sopla el viento entre las ruinas, muchas de estas personas aseguran haber escuchado el sonido de pasos por los corredores vacíos, como si alguien invisible caminara a su lado. Otros describen haber visto figuras espectrales vestidas con túnicas deambulando por la zona donde se encontraba el antiguo monasterio. Estas figuras muchas veces, descritas como monjes guerreros, parecen moverse en silencio, ajenos a la presencia de los visitantes. Es como que están allí a lo suyo, en realidad.
Figuras con túnicas, la típica aparición del monje, vaya.
Ajá.
El monje que aparece en un montón de lugares, y en Madrid hay edificios y lugares donde dicen que aparece un monje.
Ajá.
La mera figura de ese religioso, fuera de su contexto, digamos, es bastante espeluznante. ¿Qué más?
Inquieta mucho esa presencia, claro. Pues mira, trabajadores de mantenimiento de las ruinas también han reportado sensaciones de frío intenso, incluso en días calurosos, y la sensación de ser observados, esa sensación tan subjetiva que tenemos a veces. En algunos casos,
cosas así nos han pasado a nosotros y ahora las vamos a contar,
Ah, claro que sí.
A continuación, en la segunda mitad del programa.
Fíjate que en algunos casos han escuchado voces susurrantes que no parecen provenir de ningún lugar en particular, sino que flotan en el aire. Algunos visitantes, especialmente aquellos que se acercan al castillo al anochecer, aseguran haber sentido una presencia inexplicable, como si aún quedara una fuerza antigua protegiendo ese lugar.
Uh-huh.
Y en Calatrava la Vieja, las leyendas hablan de luces extrañas vistas desde lejos. Y algunos han afirmado... Es muy curioso lo de las luces.
¿Qué son esas luces? Ahora hago un paréntesis, antes de que nos hables de sombras. Esas luces que se ven en yacimientos, y a veces muy antiguos y precolombinos, incluso nos han contado, pues en yacimientos en México, por ejemplo, uh-huh. Teotihuacán, se ven ese tipo de luminarias. ¿A qué obedecen? ¿Se trata de simplemente material en descomposición, porque pueden quedar enterramientos? Pero claro, de tantísimos años todavía queda material en descomposición, pregunto. Eso que llamamos fuegos fatuos, que también son misteriosos, ¿eh? ¿O tienen que ser algo relacionado con lo paranormal, digamos? Algo que te está indicando. A veces a esto le llaman las luces del tesoro. Haremos un programa, María, sobre este tema, porque sabes que me interesa mucho. Y forma parte de mi próximo libro, además. Así que ahí lo dejo. Vale, ¿tú qué opinas sobre estas luces y seguimos con el tema de las sombras?
Mira, la verdad es que no tengo ni idea a qué pueden obedecer estas luces, pero claro, la energía sabemos que se puede transformar en distintas cosas y, ¿por qué no?, energía lumínica, en este caso.
Uh-huh. Todo es energía, con eso podemos finalizar esta parte, ¿no? ¿Se han visto sombras entonces allí?
Exactamente.
En Calatrava la Vieja, que luego hablaremos de los dos que los hemos visitado, la nueva y la vieja, y lo que nosotros hemos experimentado en cada uno.
Eso es. Algunas personas han afirmado ver sombras moviéndose entre las ruinas al caer la noche. Y a pesar de no haber explicaciones científicas definitivas para estos fenómenos,
hombre,
como ya decíamos, el misticismo y las historias paranormales siguen creciendo con el tiempo, manteniendo viva la leyenda de que los caballeros de la Orden de Calatrava aún vigilan sus antiguos dominios.
O sea, al final el eco de todo esto, sea leyenda, sea realidad, tenga alguna explicación posible, las sombras pueden ser traicioneras, el viento puede ser traicionero, incluso las luces que se puedan ver, poniéndolos el sombrerito de escéptico, pero igualmente, al final el eco de todo el pozo que queda es que los caballeros eran tan fieles a su noble labor de proteger el enclave, que incluso después de muertos seguirían allí, y sabemos que tanto en Calatrava la Vieja como en la nueva, hubo cementerios y capillas donde eran enterrados. De hecho, en Calatrava la Nueva, hubo una capilla donde fueron llevados los restos de los grandes maestres,
sí,
después de la batalla de Alarcos, y donde nosotros sentimos algo muy especial que, en fin, a ver si nos da tiempo después a contarlo. María, todo esto hay que unirlo con Madrid y no hace falta forzarlo, porque en Madrid tenemos una iglesia, la iglesia de las Calatravas, popularmente conocida, y, en fin, es un templo que es mucho más bonito por dentro que por fuera, pero ya por fuera tiene un misterio. Son esas cruces que aparecen en la fachada y que todo el mundo se fija y dice, a ver, ¿cuál es esta? ¿Cuál es la otra? El juego de adivinar las cruces, ¿no? Son órdenes de caballería. Y una de ellas, y lo dejo ahí porque no es el tema del programa de hoy, es la cruz de las ocho beatitudes.
Ajá.
A ver si sabéis a quién perteneció esa cruz. Hay un montón de símbolos en la fachada. Hay representaciones que todas tienen que ver con la Guerra Santa, con la guerra contra el Islam. Y si te fijas bien, hay algunas que son bastante macabras. ¿Pero qué nos puedes contar, aunque sea en dos pinceladas, sobre la iglesia de las Calatravas?
Muy brevemente, pues como ya dijiste, está situada en el centro de Madrid y es un monumento de gran valor histórico y artístico que perteneció a la Orden de Calatrava. Esta iglesia fue construida en el siglo XVII como parte de un convento de religiosas de la misma orden y aunque el convento ya no existe, la iglesia sigue siendo un testimonio de la influencia de la Orden de Calatrava en la vida religiosa y social de la capital española. Diseñada con un estilo barroco sobrio, la iglesia destaca por su fachada sencilla, por lo que más impresiona es por su interior, donde se pueden admirar varias obras de arte sacro de gran belleza, entre ellas el retablo mayor y las pinturas que adornaban sus paredes, representaciones que evocan la devoción y el pasado militar religioso de la orden. Hoy en día la iglesia de la Concepción Real de Calatrava sigue siendo un lugar de culto activo, pero también es visitada por turistas y amantes de la historia del arte.
Y ahora que lo estoy pensando, y lo meto ahí, me habéis preguntado mucho por el libro que yo publiqué hace ya tiempo, Enigmas y Misterios de Madrid. En el libro de Enigmas y Misterios de Madrid, que hago un recorrido bastante detallado por los principales lugares misteriosos de la ciudad de Madrid, no de la comunidad, de la ciudad, me detengo brevemente, sí, eso sí, pero creo recordar que en el libro yo menciono esta iglesia y bueno, pues un poquito su historia. Claro, lo digo porque me preguntáis mucho, porque el libro estaba agotado y algún día, pues la semana que viene o no sé, haremos una mención especial. ¿Con qué novedades? Pues la novedad principal es que el libro ya vuelve a estar en distribución, el libro ya vuelve a estar disponible en las librerías, en tiendas online, etcétera, bajo el sello de segunda edición. Hemos agotado la primera tirada, que os aseguro que no fue escasa, no fueron 200 ejemplares, y yo pensé que nunca llegaríamos, la verdad. Hemos agotado la primera edición de este libro con la editorial Almuzara, Enigmas y Misterios de Madrid. Y como me lo estáis preguntando, porque a veces venís a las visitas o me decís que cómo se puede conseguir, ya se puede conseguir normalmente. De hecho, hay gente que ya se lo ha cogido, ya lo ha comprado. Y le añadí cosas. Es una edición revisada y ampliada. Muy poquito, porque el número de páginas tenía que ser el mismo. Entonces hemos rellenado huecos, vamos a decir así, esos huecos que quedan a final de página. Pero lo comentamos un día más tranquilamente, que no me quiero ir del tema, pero sí, quiero recordar que está mencionada la iglesia de Calatrava en el libro, porque me acuerdo que para resolver el enigma de las cruces que aparecen en la fachada, pues me puse en contacto con un compañero, con José Manuel Morales, que es un gran experto en la orden del Temple y en las órdenes de caballería en general. Vamos a cambiar un poco de tercio. Esta iglesia, como digo, merece la pena una visita. Tiene en su interior una copia de la misteriosísima Virgen Negra de Montserrat en Barcelona, la apodada La Moreneta. La Moreneta, que sabemos además que los templarios sentían especial devoción por ella. Entre las piezas que encontramos, pues encontramos una réplica de la Moreneta, nada más y nada menos. Cambiamos de tercio. Bueno, como hemos dicho, la Orden de Calatrava tuvo muchísimo poder, tuvo el favor de la nobleza, tuvo también en su poder, en su haber, iglesias y conventos, y uno de ellos se puede visitar. Es un convento que encontramos en la preciosísima, incomparable ciudad de Almagro, en Ciudad Real, en La Mancha, Castilla-La Mancha. Una iglesia, bueno, pues que data del siglo XVI y que fue habitada por monjas calatravas hasta 1815, cuando son trasladadas y el convento pasa a ser ocupado por frailes hasta el 1836, cuando por las desamortizaciones, pues el convento ya pasa a manos públicas, digamos. Bueno, un convento muy especial, María, que estuvimos visitando, se llama el convento de la Asunción.
Ajá.
Un convento con sus claustros, con su peculiar iglesia. En la iglesia encontramos tumbas. Se pueden ver las piedras en el pasillo central, tumbas de los grandes maestres de la orden y una serie de decoraciones bastante curiosas, aunque solo se puede ver desde arriba, desde el coro alto, que es la parte que se puede visitar de la iglesia, una iglesia preciosa. Os compartiremos fotos en las redes de Madrid Misterioso. Seguidnos ahí en Twitter, en Instagram, sobre todo, Madrid Misterioso, muy fácil de encontrar. Y hablamos con una persona muy amable, ¿verdad? Bueno, cuéntanos cuál fue tu impresión primero sobre este convento.
Bueno, pues es un convento que merece la pena visitar, como tú decías. Sí que se nota ese halo de misterio, se nota alguna presencia por allí, alguna energía, pero lo más curioso es lo que nos contó este amigo, Quique, y que la verdad es que nos puso los pelos de punta.
¿Quieres que escuchemos al propio Quique contándonos esta historia? Él es historiador del arte. Es el que encontramos a veces, no siempre está él, en la recepción de este convento, que por cierto, alerta roja, está en venta. Está en venta el edificio. O sea, tiene tanto patrimonio monumental Almagro, no es que le sobre ni mucho menos, pero que de alguna forma, pues en este caso, pues se ha decidido que el ayuntamiento, las instituciones públicas no se pueden hacer cargo de su manutención, de su mantenimiento, y por tanto esperamos que lo compre alguien con idea de mantenerlo, restaurarlo y que no lo tiren abajo y construyan pisos, vaya. Pero bueno, está a la venta el convento donde, bueno, pues nos contaba esto. ¿Quieres que te lo cuente ya? Pues te lo va a contar el propio Quique. Allá va.
En este lugar nos has contado también que, bueno, a ti te ha pasado una cosa extraña, vamos a decir, y que luego también acuden personas con ciertas facultades o a veces ayudándose con un péndulo y detectan que hay lugares especiales. Cuéntanos, empieza por donde quieras, por tus experiencias, si quieres.
A ver, este tipo de edificios al final, bueno, lo que tú decías al principio, que quizá tienen muchas capas y mucha gente ha venido, bueno, o sea, a hacer la visita turística como tal, pero también ha venido un poco atraída por esa inquietud que puede ser que el edificio tenga. Entonces, es verdad que a mí personalmente, bueno, pues aparte de ruidos o pensar que hay gente, entonces ir a buscarlos, pues porque ya es la hora de cierre y efectivamente no hay nadie, son cosas al final no son tan importantes, pero bueno, eso sucede muy a menudo. Sí que es verdad que yo cuando cierro, a las 2:45 cuando voy a cerrar la puerta, o 2, y luego a la tarde, siempre paso al patio y siempre pregunto, hola, ¿queda alguien? ¿Hay alguien? Entonces lo tengo como rutina un poco, pues para saber, aparte de la vuelta que se da y, en fin, va cerrando puertas, apagando luces. Entonces sí que es verdad que una ocasión, acompañado de una amiga que estaba esperándome en el zaguán, sí que es verdad que pregunté, como siempre pregunto, hola, entonces no tuve la necesidad de decir que era alguien porque fui respondido por una voz, era una voz masculina, sí, era una voz masculina, era seria, no era una voz tajante, pero sí que es verdad que me respondió casi con humor, ¿sabes? Le noté el punto de humor. Entonces, claro, yo que soy apasionado de estos temas y me gustan, me emocioné positivamente. Entonces, claro. Justamente salí al zaguán y lo comenté con mi amiga, ¿lo has oído? Sí, he oído lo de siempre. ¿No has oído la segunda voz? ¿Ha sido la tuya? No, es que yo no he dicho nada. Entonces, claro, pregunté, hola, y me respondieron, ¿queda alguien? Que es lo que siempre yo pregunto a las 2 cuando cierro y a las 7. Entonces, para mí fue... Claro. A mí eso me gustó porque comprobé un poco en lo que creo realmente.
Claro, interesante. Sí. Y luego lo de las pilas bautismales, ¿verdad? Que había unas mediciones con péndulo que nos indicaban que había una energía especial debajo.
Sí, hay gente que es verdad que viene preparada con sus aparatos y yo generalmente no me suelo enterar hasta que algo ocurre dentro y esas personas, bueno, pues vienen otra vez a recepción a comentarme, bueno, que han tenido alguna experiencia y tal. Y bueno... en particular, me acuerdo de Helen, que además tengo trato actualmente con ella. Después ha venido con un grupo de parapsicólogos a Almagro, le hizo una visita guiada, que eran todos médicos además, y se dedicaban un poco a esos temas. Y preparamos una visita por toda la... Bueno, hicimos como una ruta para que ellos, que eran sensitivos, pues sintieran cosas y un poco... Tenían prohibido leer carteles publicitarios o de monumentos, un poco para que fueran lo más originales posibles.
Un experimento, digamos.
Sí, estuvieron el fin de semana y hicimos la ruta. Entonces, ella es verdad que pasó y al terminar su visita me dijo, ¿puedes acompañarme un momento al patio? Que quiero hablar contigo. Entonces le dije, todavía no he cerrado, pero bueno, si quieres esperar que me quedan 5 minutitos. Entonces me indicó que había notado que el péndulo se le desplazaba... bueno, de una manera muy, muy violenta, con su cartelito que tenía con colores y tal, y le había ocurrido eso en la parte de arriba del coro, o sea, el coro alto. Entonces, es verdad que... Hasta luego, gracias. Es verdad que bueno, pues ella llegó, me dijo que sí la podía acompañar, y bueno, la acompañé y me decía que en el coro alto el péndulo se había movido de una manera muy brutal, que si la quería acompañar para que viera el efecto que daba, que incluso había tenido que sujetarse la mano. En ese momento yo tenía que apagar alguna luz de la iglesia, entonces bueno, pues la invité a que me acompañara en el altar mayor. Ese movimiento se puso a girar, ese péndulo se puso a girar de forma violenta, incluso, lo que te digo, sujetándose la mano, y me dijo que lo que intuía, según el péndulo le indicaba, es que de una manera natural o de una manera, bueno, pues ideada, por los constructores, parece ser que una corriente de agua o cruzaba por el altar mayor o había sido trabajada para que llegara al altar mayor, bajaba por todo el pasillo y llegaba al coro bajo. Uh-huh. Ella no entendía exactamente por qué era en el coro alto, pero cuando se puso en el coro bajo lo entendió, claro, que eso procedía de ese nivel inferior. Entonces, esa corriente de agua me dijo que bajaba por todo el pasillo, todo el centro de la iglesia, al llegar al coro bajo se dividía y se separaba hacia derecha y hacia izquierda, justamente donde estaban colocadas las pilas bautismales. Uh-huh. Entonces, la interpretación que ella me dio es que, de alguna manera, esa energía, ese sacramento que sucedía en el altar mayor, lo que ocurría es que esa energía, bueno, pues que seguramente, no sé si energetizaba el agua, bajaba, y automáticamente las pilas bautismales quedaban bendecidas con ese
agua energética.
Energética, digamos, esa liturgia que, uh-huh, que sucedía en el altar mayor.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, increíble, ¿no? ¿Cómo lo cuenta Quique?
Una maravilla.
Qué maravilla de persona. Qué sí. Suerte hemos tenido de cruzarnos con personas tan amables.
Ha sido un viaje muy
mágico. Atendido. Muy mágico, muy mágico. Pero bueno, no daremos detalles tampoco. Simplemente, María, analizamos lo que nos ha contado. Esa voz, fíjate, que responde.
Te quería yo comentar, aparte de esa voz que le responde, que te pone los pelos de punta, y además es curioso cómo interactúa con él de una forma inteligente. Uh-huh. Porque le responde de la misma manera que él suele hablarle a los posibles visitantes que todavía queden en el lugar. Y eso
era,
es algo
como
muy
si
bonito.
Fuera un poco burlón, digamos, ¿no?
Hay algo de complicidad también ahí,
sí,
¿verdad?
Sí, de complicidad.
De compadreo.
No, si ya te conozco, si tú eres el que viene diciendo que si queda alguien más.
Claro.
Y es que, aparte de comentar lo de la voz, y perdona que te ibas a contar algo que no se te olvide.
No se me olvida.
Vale, pues aparte de comentar lo de la voz, es que nos deja entrever que muchas veces cuando va a cerrar tiene la sensación de que queda gente. Y esa sensación de aquí hay alguien, he oído unos pasos, yo qué sé qué, intentar cerrar. Por eso él ya ha cogido la costumbre de decir que voy a cerrar, ¿eh? Que quien quede aquí se queda.
Claro.
Porque el convento es grande y la visita es libre. Hay visitas guiadas, pero se puede hacer la visita completamente libre. Entonces, hombre, no se puede acceder a muchas estancias, pero lo que es el convento en sí, el patio, todo esto, es relativamente grande. Uh-huh. Cuéntanos, María.
Pues estaba yo fijándome en esto que nos contaba de esta visitante que estuvo con su péndulo haciendo unas mediciones y llegó a esa conclusión. Fíjate que yo saqué mi péndulo también, porque siempre lo llevo.
Es verdad.
Y no me pude resistir. Entonces saqué el péndulo en el mismo lugar donde esta señora lo había sacado, en el coro alto. ¿Qué me sucedió? Pues que en cierta zona el péndulo hacía una medición de que la energía estaba un poco alterada y coincidía con la zona central, donde están las tumbas, las lápidas de los grandes maestres. Yo lo relacioné con que estaban ahí esas lápidas, pero después, como él nos contó lo de esta corriente de agua, cierto es que a mí el péndulo, curiosamente, se me activaba en la zona donde esta señora pudo medir también que posiblemente haya una corriente de agua subterránea, en el centro de la sala de la iglesia, y a los lados se paraba. Inmediatamente que yo salía de esa zona central, paraba el péndulo, y cuando volvía se activaba de una forma muy enérgica. Era como que daba vueltas muy rápido. Y al cambiar, uh-huh, hacia el otro lado, otra vez paraba. Y lo estuvimos viendo esto.
Eso por un lado. Comprobamos, aunque nosotros no tuvimos la suerte de poder bajar a la iglesia, bueno, nosotros ni nadie, no es visitable.
No es visitable.
Se puede ver desde,
¿no?,
arriba. Comprobamos que había una energía especial. Y además es que cuando entrabas en la propia iglesia, son sensaciones subjetivas, por supuesto.
Claro.
Vaya por delante, que esto no se puede demostrar, ni son nada más que indicios, en fin, son atisbos de que existe otra realidad, pero en fin, no puedo daros yo la prueba de que eso es así. Pero entrando en la iglesia, esa sensación de boom, golpetazo energético, vamos a decirlo así.
Exactamente, de
cambia
mucha
completamente
energía.
Y era una energía un tanto densa, por decirlo de alguna manera.
Potente.
¿Qué posibilidad hay de que existan esas pilas bautismales conectadas a un vórtice? y esto consiga que el agua bendita sea plus, agua bendita plus, digamos, agua bendita premium, y lo digo con todos los respetos, pues existen muchísimas posibilidades. Estamos hablando del siglo XVI. En esa época todavía, aunque ya se estaba perdiendo, todavía existía el conocimiento de la radiestesia, aplicado a todo. Y eso aplicado a todo también incluye las iglesias, las ermitas, etc. Nos contaba una historia preciosa que no vamos a sacar hoy, que alrededor de Almagro se construyeron, nos contaba Quique, una serie de ermitas talismán. Otro día lo contamos esto, María. Bueno, pues la voz que escuchó, ¿tú crees que podría ser algún antiguo gran maestre, por ejemplo? Porque era una voz masculina. También hubo monjes, ¿eh? O sea, durante mucho tiempo hubo monjas, pero también hubo religiosos hombres.
Pues podría ser, ¿por qué no? Pero lo que está claro es que era una voz solemne, como él nos decía. No era como agresiva, pero sí que hablaba con autoridad. O sea que podría ser, ¿por qué no? Sí.
Vale, vamos a cambiar de tercio. Tuvimos la suerte de visitar las dos Calatravas, las dos fortalezas, la vieja y la nueva. Estéticamente, a nivel de lo que te entra por los ojos, la que te impresiona, porque además está en una montaña, es Calatrava la Nueva. Pero fíjate qué curioso, sin embargo, la que nosotros vivimos de una forma más misteriosa fue Calatrava la Vieja, donde pues te encuentras unas ruinas, todavía mucho por excavar, está más excavada o está más completa Calatrava la Nueva. En la Vieja hay mucho por excavar, con esa medina que había, con esa ciudad que había, y que se cree que hoy en día está tapada prácticamente, y que se encontrarán pues los muros, de por lo menos los cimientos de esas casas. Tuvimos más sensaciones, así que vamos primero con la que fue más disimulada, pero donde se han contado muchas historias de fantasmas, cuidado, y donde María tuvo una experiencia bastante curiosa. Calatrava la Nueva, viste a un señor en la iglesia. ¿Qué hacía ese señor en la iglesia, en esa iglesia gótica que tiene, con ese rosetón tan impresionante?
Qué preciosidad. Sí, pues bueno, estábamos, he de decir, solos. En ese momento tuvimos esa gran suerte y yo estaba en la zona, digamos, del altar y miré hacia la puerta de entrada que daba a mis espaldas. Me di la vuelta para mirar esa zona. Estaba hablando contigo y vi perfectamente a un hombre que caminaba desde mi derecha hacia la izquierda rápidamente. Iba como hacer algo. Esas veces que ves a alguien que va con intención de hacer algo, no estaba paseando de una manera tranquila, iba con un poco de prisa a hacer algo. Y pensé que era una persona, un visitante que andaba por allí. Inmediatamente dejé de hablar contigo y salí andando rápidamente para ver si realmente esa persona era un visitante o era algo que no todo el mundo podía ver, digamos.
Sí, porque había, o sea, estábamos solos en ese momento, pero a no muchos metros de nosotros había visitantes. Pues podría ser alguien de carne y hueso.
Yo me quise asegurar. Entonces, porque yo siempre que veo alguna cosa, escucho alguna cosa, lo primero que hago es buscarle una explicación lógica y racional. Y si no la encuentro, pues ya pienso en otras cosas.
Lo primero me preguntaste, porque tú lo viste, no, creo que dentro de la iglesia. Casi en la puerta, pero dentro.
Sí, sí, estaba
dentro. He visto pasar a un señor de derecha a izquierda, según nuestra perspectiva, cerca de la puerta, y me dice, me preguntas, ¿hay alguien? O sea, ¿has visto a alguien? Alguien de verdad, ¿no? ¿Hay alguien aquí?
¿Has visto a alguien? Hay un señor. Y salí andando.
Y yo te digo, pues no, no he visto a nadie. Vamos a ver. Porque si has visto tú a alguien, puede ser un fantasma.
No estaba el señor. Y es más, por la trayectoria que llevaba su paseo, digamos, su caminar, ese señor debió haber salido atravesando la pared. Cosa que no es posible si
cosa
es una persona
de
carne y hueso, vaya.
Pero no, claro, es muy de fantasmas, pero no es muy de vivos eso de atravesar paredes. ¿Y ese señor cómo iba ataviado? Porque tampoco iba vestido de monje.
Mira, como era un contraluz, he de decirte que no pude ver muchos detalles y además fue rápido. Entonces claro, sé que llevaba pantalones, no le vi una falda hasta los pies.
¿Te pareció pantalón? ¿No te pareció un hábito?
No, le distinguí las piernas que se separaban al caminar. Entonces no llevaba una falda, un hábito. No pude ver mucho más.
Podría ser
porque fue muy rápido.
Fíjate, un sirviente, un escudero, un campesino, cuidado, un artesano que en Calatrava la Nueva está muy bien indicado. Es que es precioso.
Es muy bonito.
Está muy bien indicado la ciudadela. Está muy bien indicada dónde estaban los hornos, dónde vivía la gente, dónde estaban los artesanos, el pan, etcétera, los depósitos, los silos. hay muchas cosas ahí bien indicadas y medianamente bien conservadas. Bueno, que digo que no tiene por qué ser un monje. Es que había gente civil allí también. Vale.
Eso es.
Y la dirección en la que parece que iba era hacia un lugar donde había muchos cipreses y que ya nada más ver a los cipreses pensamos, esto va a ser
un cementerio.
El cementerio. Concretamente se llama el campo, atención, el campo de los mártires. Y es ahí donde fueron llevados los que murieron en la batalla de Alarcos, ya mencionada. Junto a ese cementerio, que por supuesto se han encontrado infinidad de huesos y no sé si quedarán, seguramente sí, todavía huesos por allí, hay una pequeña capilla donde también notamos una energía abrumadora, ¿no?
Eso
es. No muy buena, según tu criterio.
No me gustó nada. No, la verdad es que bastante desagradable y muy fuerte. Lo que sí que noté en este antiguo cementerio es que hubo un hombre que se pudo comunicar conmigo y me hizo saber que no le había gustado que sacasen sus restos de ese lugar.
Entiendo.
Le tenía disgustado, era algo que le tenía inquieto, no entendía, sí. Y no le gustaba.
Pues eso es muy interesante, porque tuvimos pocas sensaciones más, puesto que cuando ya pasamos esa zona de la iglesia y el cementerio, que es ya más el castillo en sí, castillo,
sí.
Ahí empezó a venir gente, que yo no sé de dónde salieron, pero ya era mucho más difícil la concentración y el meterte en otro plano, digamos.
Sí.
Pero vamos, que no es poca cosa, ¿eh?
Es difícil saber que has escuchado que son pasos de un visitante, que has escuchado quizás no es nadie físico.
Cuanto
entonces,
más cerca
bueno.
estaban, pues más nos costaba dilucidar y por tanto ya ahí cortas un poco la percepción y todo lo que ocurra está sujeto a interpretaciones.
Sí.
Siempre todo está sujeto a interpretaciones, cuidado, pero más si hay gente cerca. Esto hay que decirlo así. Sin embargo, y con esto ya vamos a la recta final del programa, sin embargo, al visitar las ruinas de Calatrava la Vieja, bien sea porque fuimos un día un poco tonto, bien sea porque fuimos a última hora a punto de cerrar, es más, cerramos nosotros el yacimiento, con la guía, por supuesto. Bueno, cerramos nosotros. Pues ahí sí que pudimos sentir muchas cosas y con más claridad, puesto que solo estábamos nosotros y un grupo de cuervos. No había nada más. Pájaros muchos, pero claro, a un pájaro sabes cómo suena.
Sí, y además estaban fuera de las instalaciones, no estaban dentro.
En una edificación que había, pues bueno, casi es mejor que lo escuchemos, ¿verdad?
Pues sí.
Primero vamos a empezar con unos... Así sonaban. Nosotros escuchamos muchas veces golpes, ¿vale? Golpes como si alguien estuviera golpeando, por ejemplo, una madera. A mí me sonaba como golpe en madera. Como un pom. Un golpe así. Y aquí lo vais a escuchar porque quedó captado. Aquí lo tenéis.
Darnos una señal como antes ha ocurrido, que ha habido un golpe.
Ese golpecito que se oyen los pájaros, pero ese pum, ese toquecito así,
de verdad,
lo escuchamos varias veces.
Que hubo muchos golpes y pasos a nuestro alrededor que no se pueden captar en el micrófono. Por ejemplo, yo iba grabando con mi teléfono un vídeo, pero no se capta en el micrófono de mi teléfono, que además no es el mejor del mundo.
Espera, que hay más, ¿eh? De este tipo. Vamos a empezar por lo suavecito. Lo pongo otra vez.
Darnos una señal como antes ha ocurrido, que ha habido un golpe.
Ahí estaba, María. El golpecito se oye, ¿no? Tú lo has escuchado.
Se oye perfectamente.
Con tus auriculares.
Sí. Ajá.
Vale. Perfecto, pues tenemos eso y tenemos en esa sala que estábamos experimentando. A ti te pasó otra cosa con el péndulo. ¿Te acuerdas cómo se te quedó clavado el péndulo?
Como si alguien lo estuviera sujetando desde abajo y tirando con fuerza para que no se moviera. Pues así.
Mira que a María no le pasa eso que le pasa a muchas personas que dicen, yo es que he utilizado el péndulo, pero es que a mí no se me mueve. A María se le mueve, pero hay
sí,
veces
estoy
que...
estoy muy acostumbrada a él.
Cuando hay que extrañarse y asustarse, entre comillas, es cuando a María no se le mueve el péndulo.
Era algo así como si la cadena fuese rígida, un palito en vez de una cadena. Algo así, una cosa muy extraña.
Vale, pues a mí me giraba en sentido, en levógiro, sentido contrario a las agujas del reloj, lo cual indica que hay una energía, hay algo que está perturbando un ambiente sano, neutro, etcétera. Bueno, pues tenemos una psicofonía que se nos captó y es una especie de suspiro. Pero podría decir sí, porque estaría respondiendo a una pregunta, ¿vale? Como una especie de sí, ¿vale? Como un susurro de sí o simplemente un suspiro. Reconozco que no es clara, pero no somos nosotros. Porque además de estar grabado en audio, está grabado en vídeo, por lo que yo puedo saber si estoy moviendo la boca, etcétera, etcétera. Estamos además justo delante de la cámara. Lo escuchamos.
¿Hay alguna energía que tenga que ver con los soldados que aquí estuvieron? ¿Hay un sí?
¿Lo has oído?
Es impresionante, o sea, no lo había oído. Es que estoy escuchándolo al mismo tiempo que nuestros oyentes. Yo no sabía esto, ¿eh?
Lo pongo otra vez, ¿eh? Venga, es como un muy diluido y así son las psicofonías. Está amplificado, pero no he tocado nada, ni
pues
siquiera le he metido.
Que a mí me pone más los pelos de punta de esta forma que si fuera un sí, claro, como si estuviéramos hablando tú y yo.
Es como más que un sí, es como un o algo así. Pero que podría responder a un sí.
¿Hay alguna energía que tenga que ver con los soldados que aquí estuvieron? ¿Hay un sí?
Bueno, igual hay gente que oye otra cosa, que nos lo digan. Lo que digo en el audio, digo, hay un sí, quiero decir que el péndulo me estaba dando un sí. Todo está grabado, ¿eh? O sea, aparte de estar en audio, está en vídeo. Me está dando un sí. De hecho, el audio es el audio de la cámara del teléfono. Que las psicofonías se pueden captar de muchas maneras también. Bueno, y tenemos una última. ¿Tú recuerdas a un señor, alguien que te decía, soy el señor?
Sí, yo cuando intenté contactar con esas energías que allí había, y que es que me pasó algo muy curioso estando contigo, y es que estábamos grabando ese vídeo y perfectamente escuchamos los dos que venía alguien caminando y que entraba por la puerta. Entonces yo pensé que venía una persona, claro, o la guía o algún visitante que venía detrás de nosotros. Paramos de grabar y no entraba nadie. Entonces yo salí, vi que no había nadie, di toda la vuelta al edificio, no había nadie. Y era tan claro que venía alguien que paramos y dijimos, viene alguien. No había nadie.
Por cierto, que llevo todo el rato pensando, no son cuervos, ¿eh? Es otra especie que ahora mismo no tengo en mente, pero sí es de esa familia. Sí. Es de esa familia, son unos pajaritos negritos que estaban por allí. Lo digo porque igual nos escucha alguien que conoce muy bien ese graznido y dice, eso no es un cuervo. Vale, vale, lo sé. Para que no me pilléis por ningún sitio. Vale, pues resulta que hay un momento, no sé si te acuerdas, que
sí, claro.
Este hombre te decía señor, señor, y luego te dijo soy el señor. O sea, te dijo más que solo señor, sino soy el señor.
No me dijo soy el señor, me dijo concretamente el señor.
El señor, eso, el señor, perdón. Bueno, pues escuchaste algo más, el señor. ¿Y quién era el señor? Si se referían al Altísimo, si se referían a Dios o a Jesucristo.
Si querían que tratásemos a esta persona que se estaba comunicando conmigo.
Exacto.
Como el Señor, yo no entendí muy bien qué quería decirme.
Y entonces nosotros empezamos a escuchar que alguien se aproxima hasta el punto que decimos con naturalidad, viene alguien, y a nosotros nos da un poco de pudor, y si viene alguien no seguimos con la investigación. Primero paramos porque no queremos que se cuelen sonidos, y segundo paramos porque, a ver, nos da un poco de vergüenza ponernos ahí en modo investigadores del misterio, ¿no? Entonces,
un somos poquito de pudor,
normales,
nos dio. Sí.
Paramos,
y yo dije, ¡ay, qué vergüenza!
Esperamos a que pasen o lo que sea y luego continuamos. Pero es que, a ver, yo pensé que estábamos solos. Pero bueno, igual se oía que venía alguien y así es como lo vivimos.
Es quien se ha comunicado conmigo y me ha hecho llegar esas palabras, ese el Señor.
No.
Era un hombre. Está contigo, ¿lo puedes ver?
Está cambiando. Sí.
Lo puedes ver. ¿Puedes decirle, por favor, que se comunique conmigo otra vez? ¿Me oye él? ¿Sí,
sí.
¿Me oyes? Es que no sé qué me has querido decir con el Señor.
Estás buscando...
Soy el Señor. ¿Eres el Señor?
Soy el Señor.
Ahí se escuchaba. Habéis escuchado unos golpecitos y dice María, viene alguien. Es que es un audio muy cortito, lo voy a poner otra vez, pero quedaos con esto. María está hablando del Señor, de lo de soy el Señor, como si alguien se presentara como que es el Señor del castillo o lo que sea, lo cual es normal. Y en ese momento, que estamos ya terminando la grabación, pensamos que viene alguien, se oye como en susurros, pero fijaos en los golpecitos, esos golpecitos no son de nadie.
Son como pasos realmente.
Claro.
Porque es que yo escuché pasos de alguien viniendo por la escalera.
Claro, claro. Entonces yo dije, vamos a ver, bueno, no, tú saliste pitando a ver si venía alguien. Y el siguiente vídeo, porque todo está grabado, lo repito, el siguiente vídeo lo subiremos a YouTube y todo esto. El siguiente vídeo somos nosotros recorriendo la zona de los alrededores diciendo no hay nadie, si es que no hay nadie, si es que no hay nadie.
Nadie,
y la conservadora del yacimiento, que estaba en su caseta y de ahí no salió, cuando salimos nos dice no, si sois los últimos, si querían entrar otros, pero les he dicho que ya no podían, que ya era muy tarde. Éramos los únicos. Lo voy a poner otra vez para que lo escuchéis.
¿Me oye él? ¿Sí,
sí.
¿Me oyes?
Ven al micrófono.
Ahí estaban. Esos ruidos que se escuchan, esos tuk 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 y esos plas plas, eran como pasos, que estaban,
sí,
cerca de nosotros.
Yo no
pero
sé si se escucha
claro,
bien, pero
no.
Estando allí, de verdad, eran pasos de alguien que se acercaba a nosotros, bajaba la escalera y caminaba por el edificio hacia nuestra dirección. Entonces yo le dije a Álvaro, viene alguien, como diciendo,
no,
para.
No se escucha tan bien como yo pensaba, pero está ahí de verdad, está captado. Entonces teníamos la certeza de que venía alguien, con total naturalidad, pues vamos a buscar a esa persona para tenerla controlada. O sea, pensando que hay alguien de verdad. Y esto es muy chulo porque no lo achacas a lo paranormal hasta que te das la vuelta por todos los lugares y dices, ah, amigo, si no hay nadie. ¿Y de dónde han venido esos golpes? Ya como pasos incluso. Incluso te diría, pasos de bota. De algún tipo de zapato,
sí. Zapato
duro,
contundente,
digamos.
Sí.
Zapato contundente.
No eran pasos descalzos ni
no.
Un zapato blandito.
Suena duro,
no.
Suena duro.
Un paso firme y vamos, que es que lo escuchamos perfectamente.
Entonces cortamos y nos vamos a ver si hay alguien. María sale pitando a buscarlo, porque cuanto antes salgas, si hay alguien lo ves.
Claro.
Y yo salgo detrás y no había nadie. Bueno, pues con esto terminamos, María. Vaya programón, ¿eh? Qué bonito.
Vaya programa. Espero que les haya gustado a los oyentes. Nosotros lo hemos disfrutado muchísimo.
Mezclar historia con misterio, que ya sabemos todos que son dos factores que maridan muy bien. Seguimos reclutando personas. Y con esto termino, para esa actividad que se va a llamar la cabina paranormal. Esa actividad de experimentación con un grupo de personas que se acerquen con nosotros a un lugar en el centro de Madrid, a cubierto, presencial, donde vamos a hacer algo que va a ser muy experimental y donde va todo el mundo a poder, de alguna forma, ampliar su percepción y sus conocimientos, porque entre todos vamos a aportar. Y se está apuntando mucha gente, y si por un casual, como es un grupo muy pequeño, se llena, pues ya pondremos la próxima fecha. María, muchas gracias. Queda mucho por contar, pero bueno, hemos hecho un pequeño resumen de esos fantasmas relacionados con la Orden de Calatrava. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.